Hoy en día, en la vida de iglesia, disfrutamos una miniatura de la dispensación consumada. No obstante, esta no es la dispensación más elevada. Esta dispensación comenzó con Abel y ha ido aumentando, aumentando, aumentando a lo largo de las edades, hasta que finalmente llegue a la dispensación de la plenitud de los tiempos. Ahora estamos muy cerca de esa dispensación. ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. El libro de Efesios presenta la visión más elevada de todo el Nuevo Testamento. Y en el primer capítulo, el apóstol Pablo identifica el enfoque de este libro al decir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios no es un libro que nos enseñe cómo mejorar nuestro comportamiento, cómo educar a nuestros hijos o incluso cómo tener un matrimonio exitoso, aunque en cierto sentido sí habla de estas cosas. Efesios es una epístola que habla fundamentalmente del propósito eterno de Dios, el cual es conforme a su beneplácito. Actualmente podemos ver cómo Dios opera para llevar a cabo su propósito eterno. Por una parte, se mueve en la situación mundial de una manera externa, y más específicamente, en medio de todas las circunstancias, forja a Cristo en nosotros. Y todo esto con miras a que Cristo sea la cabeza en todo el universo. Bien, de esto es lo que trata el Estudio Vida con Witness Lee de esta ocasión. El mismo se titula, Hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, primera parte. Y nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández para darnos sus comentarios. Bienvenido, Antonio.
Gracias, Víctor. Es un gozo estar aquí. Efesios es muy profundo y a la vez muy elevado, pues se enfoca en el propósito eterno de Dios. El mensaje de hoy nos ayudará a ver el deseo del corazón de Dios.
Antonio, por un lado, este libro se enfoca en lo que Dios procura obtener, pero por otro, cuando nosotros nos enfocamos en el beneplácito de Dios, todas nuestras situaciones prácticas son resueltas de una manera real. Cuanto más nos abrimos al Señor y le permitimos que se imparta y se forje en nosotros, más llegamos a ser seres humanos apropiados. La relación con nuestro cónyuge y con las demás personas cambia totalmente, como resultado espontáneo de la impartición de Cristo en nosotros. Con respecto a esto, en Efesios 1:10, uno de los versículos que leímos al inicio, hay una frase inusual, y es esta: hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco de esta frase?
Claro. Algunas traducciones solamente hablan de reunir todas las cosas en Cristo, pero esa es una traducción deficiente. En griego, la palabra que se traduce hacer que sean reunidas bajo una cabeza es la forma verbal del sustantivo cabeza. La traducción correcta de esta frase es hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. De hecho, el propósito eterno de Dios consiste en hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Dios lleva esto a cabo por medio de su economía o su administración, que consiste en impartirse en el hombre con todas sus riquezas para que el hombre llegue a ser su expresión. Dios necesita primero ser nuestra cabeza, para así poder ser la cabeza, la autoridad suprema en todo el universo. Primero nosotros como iglesia tomamos la iniciativa de sujetarnos a Cristo como cabeza. Y la manera en que esto se logra es que Cristo se imparta como vida en nosotros. Una vez la iglesia toma a Cristo como cabeza, entonces Dios someterá el resto de las cosas bajo sus pies.
Muy cierto, el deseo del corazón de Dios se cumplirá cuando Cristo sea hecho la cabeza. Y esto tiene que ver tanto con las situaciones externas como con las internas. Bueno, en el primer segmento con Witness Lee veremos lo que significa la frase en Efesios 1:10, la plenitud de los tiempos. Comencemos el estudio vida con Witness Lee.
First of all, we have to see,
primero que todo, necesitamos ver
what is the fullness of the times.
¿Qué significa la frase la plenitud de los tiempos?
Verse 10 says,
Efesios 1:10 dice, para la economía de la plenitud de los tiempos. La expresión los tiempos sin duda se refiere a las edades o a las eras. La plenitud de los tiempos es simplemente la plenitud de las edades o de las eras. En la Biblia figuran cuatro eras diferentes. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. En esto, vemos que la ley está relacionada con Moisés y la gracia está relacionada con Jesucristo. Esto nos muestra implícitamente dos eras, la era de la ley y la era de la gracia. Romanos 5:14 menciona a Adán y a Moisés. El pecado está relacionado con Adán, y como hemos visto, la ley está relacionada con Moisés. Así que tenemos tres personas, Adán, Moisés y Cristo, y tres elementos, el pecado, la ley y la gracia. Adán está relacionado con el pecado, Moisés con la ley, y Cristo está relacionado con la gracia. Esto indica que existen tres eras entre Adán y la segunda venida de Cristo, la era del pecado, la era de la ley y la era de la gracia. Después de la era de la gracia vendrá la era del reino, la cual comprenderá los 1,000 años del reino celestial en la tierra. Por tanto, en conjunto, hay cuatro eras: la era del pecado, la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino. Estas cuatro eras son los tiempos. Antes de que comenzara la primera era, no existía el tiempo, solo estaba la eternidad pasada. Y después de que transcurran estas cuatro eras, el tiempo dejará de existir y solo quedará la eternidad futura. Cuando estos cuatro tiempos se hayan cumplido, vendrá la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos se refiere a la culminación de las eras o la culminación de las edades.
Antonio, es muy importante que veamos cómo nos afecta la obra en la que Cristo es hecho cabeza de todo. Entonces, ¿podría usted repasar lo que significa la plenitud de los tiempos y lo que ella implica?
Víctor, esta es una visión maravillosa, pues aquí estamos hablando de la historia intrínseca de todo el universo. Witness Lee mencionó dos versículos, Juan 1:17 y Romanos 5:14. En Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 5:14 dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Al juntar estos versículos, vemos que hay cuatro eras o cuatro tiempos. Esos periodos de tiempo son la era del pecado con Adán, la era de la ley con Moisés, la era de la gracia con Jesús y la era del reino en el milenio. En la actualidad estamos en la era de la gracia o la era de la iglesia. Si somos fieles en disfrutar a Cristo como gracia, llegaremos a ser su novia vencedora y reinaremos juntamente con Él en la era del milenio, el cual es la era del reino. Estas son las cuatro eras principales en la historia del universo. Luego, en Efesios 1:10, vemos algo que se llama la plenitud de los tiempos. ¿A qué se refiere esto? La plenitud de los tiempos es la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y la tierra nueva. Finalmente, todos los escogidos y redimidos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como vida y que hemos disfrutado a Cristo como vida, llegaremos a ser su esposa por toda la eternidad. Es importante que veamos esta manifestación externa de la obra que Dios está haciendo en Cristo, a fin de que Él sea la cabeza universal. Una vez esto se logre, en la plenitud de los tiempos, Cristo obtendrá su esposa, que es la Nueva Jerusalén.
En este sentido, Antonio, es lamentable que muchos creyentes no le den a Efesios el lugar que le corresponde. En cierta manera, algunos se intimidan con este libro porque sienten que va más allá de su comprensión. Pero en realidad, en Efesios, Pablo contesta preguntas básicas tales como ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? En Efesios, somos sacados de nuestro propio punto de vista e introducidos en la perspectiva divina. De esta manera, se nos revela el propósito eterno de Dios de una manera muy práctica. Con respecto a esto, en Colosenses 1:18, vemos que tenemos que darle a Cristo la preeminencia en todo. Cada día debemos orar, «Señor, sé mi cabeza. Deseo sujetarme a ti como cabeza. Quiero que todo mi ser interior, mi mente, mi voluntad, mi emoción estén bajo tu autoridad». Si oramos de esta manera, Dios podrá hacer que Cristo sea la cabeza de todo el universo y lo hará por medio de nosotros y en nosotros. Continuemos con la siguiente sección, en la cual Witness Lee nos hablará acerca de cómo experimentar a Cristo como nuestra cabeza. Adelante.
What is the dispensation?
¿Qué significa impartición o dispensación?
The dispensation is just to dispense life into the deadened people.
Simplemente significa dispensar, impartir, impartir vida dentro de las personas amortecidas.
You know, Adam,
¿saben? Aunque Adán había sido afectado por la muerte, Dios vino a Abel y le impartió algo de sí mismo. Dios hizo lo mismo con Enos y con Enoch. No debemos pensar que Enoch, una persona afectada por la muerte, pudo caminar con Dios durante 300 años por su propia cuenta. Esto es imposible. ¿Cómo fue posible que Enoch pudiera caminar con Dios por un periodo de tiempo tan largo? Esto fue posible porque Dios se impartió en él. Lo mismo ocurrió con Noé. ¿Cómo Noé caminó con Dios y cómo tuvo una fe firme? Fue porque Dios se impartía en él. En el caso de Abraham, la impartición fue aún mayor. Hechos 7:2 declara que el Dios de gloria se apareció a Abraham. Esta aparición fue sin duda una impartición. ¿Cómo fue posible que Abraham tuviera una fe tan firme? Abraham pudo tener fe en Dios porque Dios se había impartido en él. Ustedes deben darse cuenta que lo mismo sucedió con nosotros cuando oímos el Evangelio y nos arrepentimos. Mientras nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, Él se impartió en nosotros, a pesar de que no nos dimos cuenta en ese momento. ¡Vaya! Nada puede cambiarnos tanto como lo hace la impartición de Dios. Hace 5 minutos era un ladrón de bancos. Después de 5 minutos, llegué a ser un santo. Porque Él infundió la naturaleza santa de Dios en mí. Les animo a todos ustedes para que vayan al Señor durante 30 minutos y reciban su impartición. Durante ese tiempo, olvídense de sus problemas, olvídense de sus circunstancias. Simplemente abran su ser a Él, confiésenle sus defectos, confiésenle sus faltas. Cuanto más lo hagan, más se abrirá el camino para que Él se imparta en ustedes. La impartición de Dios consiste en que Dios imparte su elemento en nosotros.
Pues bien, Antonio, hemos llegado a la carga de este mensaje, que no es otra que la dispensación o impartición de Dios en el hombre. Es muy importante que sepamos lo que esto significa. Por lo tanto, ¿podría usted comentar al respecto?
Por supuesto que sí, Víctor. En Efesios 1:10 leemos acerca de la economía de la plenitud de los tiempos. La palabra economía proviene de la palabra griega oikonomía. ¿Qué es esta economía? La economía de Dios es su administración doméstica, que consiste en impartirse a sí mismo en el hombre, para llegar a ser la vida y el todo del hombre. La manera en que Dios hace que nos sujetemos a Él como cabeza es impartiéndose a sí mismo en nosotros como vida. En Juan 10, Cristo dice que Él ha venido para darnos vida en abundancia. En 1 Corintios 15:45b dice que Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Y luego en Romanos 8:10 vemos que cuando Cristo se imparte en nosotros, nuestro espíritu llega a ser vida. Y en el próximo versículo dice que aún vivificará nuestros cuerpos mortales. El punto aquí es que cada día debemos abrir nuestro ser a Él para que Cristo pueda impartirse en nosotros como vida. La Biblia revela que nosotros somos vasos. Romanos 9:21 y 23 nos dice que somos vasos de misericordia, vasos de honra y vasos de gloria. Puesto que somos vasos, Dios desea impartirse en nosotros. Como vasos que somos, necesitamos permanecer abiertos para que Él pueda impartirse en nosotros. Cada día debemos orar de esta manera. Señor Jesús, quiero abrirte todo mi ser. Hoy quiero amarte al máximo. Deseo disfrutarte, deseo recibirte abundantemente todo el día. Señor, mantén mi ser abierto a ti para que pueda estar bajo tu continua impartición. Tal vez podamos orar de otra manera y decir, Señor, sé todo para mí y haz todo en mí. Hazlo a través de mí y por mí. Si oramos de esta manera sencilla, de seguro que Él se impartirá en nosotros. De manera práctica, es importante que pasemos tiempo personal con el Señor cada día. Así Él nos iluminará y podremos confesar todos nuestros pecados de una manera minuciosa. A medida que confesamos, Él se impartirá en nosotros. Esa es la manera en que Cristo llega a ser nuestra cabeza, al impartirse a sí mismo en nosotros como vida y como luz. La vida nos infunde y la luz nos rige. Necesitamos estar cada día bajo esta impartición.
Hasta aquí hemos hablado de cómo el Señor opera soberanamente a través de todas las circunstancias y además cómo opera subjetivamente al impartirse en nosotros como vida. De esta manera, Cristo es hecho cabeza sobre todas las cosas. Y esta obra producirá un resultado glorioso, la Nueva Jerusalén, la plenitud de todos los tiempos. Escuchemos ahora la conclusión con Winnesley.
Then, after millennium, there will be what? A dispensation.
Esta dispensación continuará aún después del milenio, hasta que llegue la plenitud de los tiempos. La dispensación de la plenitud de los tiempos será la más elevada y la más amplia. Esta dispensación durará por toda la eternidad, tal como se revela en Apocalipsis 21 y 22. En estos capítulos tenemos una nueva esfera, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde está la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1 dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía». En la Biblia el mar denota la muerte, por tanto la ausencia del mar indica que ya no existirá la muerte. Para aquel entonces, la muerte habrá sido completamente absorbida. Al final del milenio, la muerte, el último enemigo, será abolida y echada al lago de fuego. Ya no habrá muerte, y el factor que nos amortecía, que es Satanás, será echado al lago de fuego. No habrá más mar, no habrá más muerte. En lugar de la muerte habrá un nuevo entorno, una nueva esfera, una nueva circunferencia, en cuyo centro estará la nueva Jerusalén, y encima de ella estará el trono de Dios y del Cordero. La cabeza está en el trono, y del trono sale el río de agua de vida, el cual baja por el monte y llega a las 12 puertas de la ciudad. En el agua de vida crece el árbol de la vida, lo cual indica que cuando bebemos del agua de vida, comemos también del árbol de la vida. Por lo tanto, cuando bebemos del agua, recibimos el suministro vital. En esto podemos ver la mejor dispensación consumada y máxima, el Dios triuno impartido en toda la Nueva Jerusalén. Esto permitirá que el agua de vida que bebemos llene, sature, impregne y empape la ciudad. Esta es la dispensación más abundante que Dios se propuso para la plenitud de los tiempos. Hoy en día, en la vida de iglesia, disfrutamos una miniatura de la dispensación consumada. No obstante, esta no es la dispensación más elevada.
The dispensation began with Abel.
Esta dispensación comenzó con Abel.
It has been increasing. All the time still is increasing, 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 increasing to an extent we cannot touch.
Y ha ido aumentando, aumentando, aumentando a lo largo de las edades.
And that will be the dispensation of the fullness of time.
Hasta que finalmente llegue a la dispensación de la plenitud de los tiempos.
We are very close to that.
Ahora estamos muy cerca de esa dispensación.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
Antonio, hemos abarcado mucho en esta conclusión, por lo que necesitamos ver que la Nueva Jerusalén es la manifestación completa de la impartición de Dios en nosotros. No hay duda que esta es una visión maravillosa.
Claro que lo es, Víctor. Y digo de nuevo que esto es algo muy práctico. Cuando nosotros lleguemos a ser la nueva Jerusalén, que es la novia de Cristo, la esposa de Cristo, estaremos sujetos totalmente al trono de Dios y del Cordero. Todo el universo también estará sujeto a Cristo como cabeza. Del trono de Dios fluye el río de agua de vida, y a los dos lados crece el árbol de la vida. Cuando tomamos a Cristo como cabeza, disfrutamos de su impartición. Y cuando disfrutamos de su impartición, estamos sujetos al trono de Dios. Esto es algo cíclico. La manera de estar bajo sujeción es disfrutar la impartición de Dios en nosotros.
Antonio, esto es un cuadro maravilloso. El árbol de la vida y el río de agua de vida nos muestran que cada día necesitamos comer y beber a Cristo. De manera práctica, cada día necesitamos pasar un tiempo de intimidad con el Señor, a solas con Él, para que Él se imparta en nosotros y sea nuestra cabeza. Muchísimas gracias, Antonio, por su participación en el programa de hoy.
Gracias, Señor, por ser nuestra maravillosa cabeza. Impártenos más de ti día a día. Amén.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.